Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos amigos y bienvenidos al episodio 118 del podcast de Deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán Rivera, una vez más grabando en remoto desde mi hogar, siguiendo las directrices de distanciamiento social. Espero que usted que nos escucha y toda su familia y seres queridos se encuentren bien en esta crisis que vivimos por el coronavirus. El episodio de hoy se lo dedicaremos a la figura de Michael Jordan, que ha vuelto a ser tema de discusión de cara al esperado estreno del documental The Last Dance este próximo domingo 19 de abril por ESPN. En la discusión tendré a los colegas periodistas Carlos Rosa, Rubén Rodríguez y Jorge Figueroa para reflexionar lo que significó la figura de Jordan para todos nosotros. Antes de iniciar, les recuerdo que puede suscribirse a Tiempo Extra, su aplicación favorita de podcast. Puede suscribirse en Spotify, Podbean, Apple Podcasts, Stitcher, para que tan pronto nosotros publiquemos un episodio, le llegue una notificación y esté enterado de nuestras discusiones en Tiempo Extra. Sin más preámbulo, comencemos Tiempo Extra. Presento al panel de hoy conectados vía la aplicación Teams. Voy a empezar por seniority, primero con el señor Rubén Rodríguez. Rubén, ¿cómo estás y cómo vives esta cuarentena?
Saludos muchachos, bueno, como todo el mundo, cumpliendo con lo que se debe hacer, distanciamiento social, trabajando desde nuestras casas, pero haciéndolo con mucho cariño, como siempre lo hacemos.
Presento al compañero Carlos Rosa directamente desde Camuy, Puerto Rico, la tierra del Camuy Arenas Baseball
Club. Eso suena como si yo estuviera en otro país. Casi. Como si yo viviera en otro sitio, en otra parte de Puerto Rico, tú sabes. Como le dicen, ustedes son de la isla, como si nosotros estuviéramos... saludos Esteban y saludos Rubén y a todas las personas que nos escuchan acá. Es un día soleado y bastante bonito en Camuy.
bueno saberlo, aquí en Trujillo Alto yo acaba de llover un poquito. Presento a Jorge Figueroa, que tengo entendido está directamente desde Gurabo, ¿verdad?
Así es Esteban, estoy directamente desde Gurabo. Saludos a Carlos, saludos a Rubén. Estamos en cuarentena, la sala está convertida en una oficina. Sí. El comedor es un gimnasio, mi pelo añora un barbero, así que estamos sobreviviendo.
Rubén, tú nos hablas desde Carolina, ¿verdad?
Carolina, Puerto Rico, sí.
Bueno, este junte es para reflexionar un poco sobre la figura de Michael Jordan, ¿verdad? Que está de nuevo en la conversación pública de cara al estreno de este domingo del documental The Last Dance por ESPN. La idea es que somos aquí varios de distintas generaciones. Por ejemplo, Rubén es el más veterano de la redacción, con alrededor de 40 años de experiencia de periodismo. Carlos Rosa tiene casi 20, 18 años de experiencia en El Nuevo Día. Y Jorge y yo, que nos graduamos de universidad hace 13 años. Sí, creo que todos hemos vivido de manera diferente a Michael Jordan y lo que significa para nosotros. Y eso es lo que quiero plasmar en esta conversación. Rubén, voy a empezar contigo. Quiero que me recuerdes cuáles son tus primeras memorias de Michael Jordan y cuándo fue que tú te empezaste, como quien dice, a juquear con esa figura.
Mira, yo te voy a ser sincero, yo me había juqueado con la NBA hacía mucho tiempo. Yo estoy viendo baloncesto de lo que se podía ver, porque antes la exposición de televisión no era tanta, pero ya uno seguía algunos jugadores para la época de John Havlicek, de Karim Abdul-Jabbar, Julius Irving, Larry Bird y Magic Johnson. O sea que cuando llegó Jordan, en realidad ya yo estaba enamorado del baloncesto, pero no era por la figura de Jordan, sino porque ya yo había visto otras figuras de gran trascendencia en la NBA. No estoy diciendo que todos estos jugadores que mencioné eran mejores que Jordan, pero ya yo venía con ese gustito del baloncesto. Así que cuando Jordan llegó a un terreno donde ya se había depositado frutos, y Jordan lo que vino fue dar una dimensión un poco diferente al baloncesto, pero ya desde los 70 ya había una serie de figuras que, que calaron hondo en mí. Y lo que Jordan vino a hacer pues fue darme otra perspectiva de lo que es el talento de un jugador de baloncesto, un poquito diferente a los a jugadores que antes mencioné.
¿Por qué diferente? Menciona a las otras estrellas.
Porque era un baloncesto, el juego de Jordan era un juego un poquito más dinámico, quizás de aquella época quien se podía acercar un poco más a él era Julius Irving, porque era un jugador explosivo, era un jugador que lo hacía todo en la cancha. No era el gran, no era un buen tirador como lo era Jordan, y eso estribaba la diferencia. Magic Johnson era un jugador espectacular también, pero Jordan le dio otra dimensión porque era un jugador que todo lo hacía bien. Y era un jugador espectacular en la cancha, con un liderato buenísimo. Y sobre todo, era un jugador, a mí me impresionó mucho eso de él, un jugador de mucho corazón. Y era un jugador que no temía a los grandes, al big stage. Y era ese jugador que dame la bola y yo me encargo del resto.
Carlos, cuéntame en tu caso, ¿cuáles son tus primeras memorias de Michael Jordan?
Bueno, prácticamente cuando él debutó en el 84, yo solamente tenía 6 años. Así que cuando crecí viendo el deporte y viendo la NBA, pues ya estaba la figura de él. Y puedo decir que mi primer equipo fue Chicago, el que seguía, y obviamente era por la figura de él. Recuerdo que para el 90, que ya yo tenía 12 años, mi insistencia en casa para que me compraran unas tenis Jordan fue bastante grande, y por mis buenas notas en aquel momento, mis padres me complacieron, ¿verdad? Y creo que eran las quintas que salían en el 90. Las compré negras, recuerdo. Y después cuando regresé a la escuela y cuando jugaba con mis amigos en la escuela y en la casa, llegar con las tenis Jordan no, era creerse que uno era Jordan en la cancha. Así que crecí, ¿verdad?, con esa figura, admirando a esa figura. Y obviamente para esa época todos los chamaquitos que jugábamos en la cancha, todo el mundo quería tener las tenis de él, todo el mundo quería hacer lo que él hacía. Era la figura, ¿no?, referente en aquel momento. Y hace poco hablaba con alguien sobre eso, ¿no?, sobre el impacto que pueda tener un jugador en el mundo y en una generación, ¿no? Y la persona me hacía un comentario de que aquí en el baloncesto BCN, ¿no?, fue algo como lo que se vivió con Wes Correa en las finales de los 80 y principios de los 90, donde todo el mundo era Wes en la cancha. Todo el mundo que iba a salir por ahí decía que era Wes y Wes y Wes y Wes. Y tuvo ese impacto. Y después, obviamente, yo creo que ese espacio, ¿no?, por lo menos en mi experiencia de chamaquito jugando en la cancha, lo pasó a ocupar Jordan, y todo el mundo quería ser como él. Así que realmente crecí con él y fue la figura, ¿no?, que más admiré en aquel momento.
Jorge Figueroa, tú eres más o menos de... No, tú eres de mi generación, nos grabamos juntos de la Yupi. Cuéntame, en tu caso, ¿cómo te fue esa exposición a Michael Jordan?
Somos contemporáneos, Esteban, no sé si te pasó igual, pero a mí la primera introducción al baloncesto de la NBA fue Michael Jordan, más nadie. Recuerdo mi primera memoria así de ver su juego fue en el 93, cuando estaba en la final contra los Suns de Phoenix, que ahí estaba Charles Barkley, y estaba en casa de mi padre, y los fines de semana lo que se veía era baloncesto, y era baloncesto de NBA con Michael Jordan la figura principal. O sea, no había otro jugador que uno mirara en ese tiempo, en los 90, teniendo unos 8 o 10 años. Era simplemente Michael Jordan, y verlo vestido con el uniforme de los Bulls, treparse los aires, donkear la bola, sus manerismos a tirar la pelota con la lengua por fuera, todo eso lo imitábamos cuando salíamos a la escuela y a jugar al fuera del parque con los amigos. Todo era Michael Jordan, voy a ser como Jordan, como compartía Carlos, en mi caso, eran las camisas de los Bulls con el número 23 atrás. y el nombre de Jordan en la espalda. Y obviamente cuando se retiró, que fue un impacto grande para nosotros, pero regresa y gana esos tres campeonatos corridos y uno lo vive con 10, 12, 13 años y todo el mundo iba a Chicago. O sea, yo no conozco a un chamaco de mi edad que tendría otro equipo que no fuera a Chicago. Así te pasó a ti también, Esteban. Tú eras de los Bulls de Chicago, siguiéndolo a él. Y obviamente también en 95 cuando salió Space Jam, era mami, vamos a ver la película, quiero ver la película de Michael Jordan con Bugs Bunny y los dibujos animados de Looney Tunes. En primera fila, así que para nosotros como pequeños creo que se grabó en nuestro ADN de fanático baloncesto de tener a Michael Jordan en el pedestal fuera de cualquier otro jugador que hubo antes que también llevó la liga a hacer lo que es hoy en la NBA y los que vinieron después. Así que no sé si te pasa a ti, Esteban, pero para mí Michael Jordan está en el tope y nadie lo va a sacar allí. Me trato de jugador que sea mejor o igual, pero nadie va a sacar a Michael Jordan de ese pedestal.
Te corrijo, Space Jam salió en el 96.
Que fue por ahí.
Sí, en 1996. En mi caso, yo empecé a ver NBA un poco más tarde que todos ustedes, porque mi primera exposición al deporte fue con el deporte local. A mí de pequeño me llevaban a las canchas del USN, a ver a los Mets de Quijote, de Fico, a ver a los Senadores de San Juan en el béisbol, en el Beathorn, ver el City Championship. Entonces de ahí es que yo empiezo a ver NBA y mi primera memoria de ver a Michael Jordan en vivo fue para la final del 96, que es que yo empiezo a ver las finales de NBA. Y sí, Jorge, o sea, en el caso de tú y yo tenemos 34 años, esta fue nuestra primera superestrella, pero no crecimos con él. Por ejemplo, con Kobe Bryant o como con LeBron James. Pero sí fue esa figura para esta generación de nosotros que fue nuestro primer gran amor del baloncesto. Él y los Bulls de Chicago, estás en lo correcto. Carlos habla de las Terry Jordan. En mi caso es una camisa de los Bulls de Chicago reversible, me acuerdo, que era la roja por fuera y la blanca, la roja y blanca, la de Home Away. Y esa camisa era carísima, costaba, qué sé yo, como 60 y pico dólares. Y eso fue uno de los grandes regalos que yo recibí de niño. Y todavía la tengo ahí, a ver si me la pongo estos días en homenaje al documental. Pero creo que sí, que es en el caso de nosotros fue ese primer gran amor, tanto Jordan como los Bulls de Chicago, que nos presentaron a ese mundo de la NBA y fue lo que nos sigue atando todavía a la NBA. Y creo que por eso, en el caso de personas de 33, 30 y pico años como tú y yo, pues Jordan será lo más grande y no va a haber nada que lo supere, porque fue nuestro primer amor, nuestro primer ídolo en el baloncesto.
Y hay que recordar que la NBA, Jordan era la gallina de los huevos de oro. O sea, todo el mercado de la NBA en esa década era rodeado de Jordan. O sea, tú ves a Jordan en todos los afiches, en los álbumes de estampitas, las cartas. Recuerdo con los muchachos en la escuela cambiando las cartas por las de Jordan. Que la NBA se aseguró de imprimir esa imagen de Jordan a la máxima potencia, globalizarlo, y nos afectó porque cuando se retiró en 98, pues nos quedamos sin equipo, o sea, nos quedamos sin una figura a seguir. Tuvimos que buscar ya como adolescente a buscar ese equipo a seguir después de que se desmanteló el equipo de Chicago, de esas figuras que estuvieron ahí con Michael Jordan.
Sí, de hecho, tengo una anécdota de eso, que en mi casa éramos tres hermanos. Mi hermano del medio, Luis, que es 3 años menor que yo, pues uno en estas niñerías, pues yo le digo a Luis, no, Luis, mi equipo son los Bulls y tú no puedes ser fanático de los Bulls, tienes que buscarte otro equipo. Así que la otra gran figura en ese entonces era Shaquille O'Neal, recuerdo. Entonces Shaquille llega a los Lakers y mi hermano Luis se hace fanático de los Lakers. ¿Y qué sabría yo? Que así fue la manera que mi hermano empezó a ganarme siempre, porque después, cuando los Bulls se desintegran, yo me hago fanático de Portland, gran parte por Scottie Pippen que se va, y los Lakers se reparten pela, Portland, y al día de hoy mi hermano ha disfrutado mucho más campeonatos que yo, porque yo no le dejé ser fanático de los Bulls de Chicago. Pero nada, es una notita al cárcel que quería compartir. Yo seguro que mucha gente tiene anécdotas así parecidas con su hermano. Paso al próximo tema. Rubén, de nuevo empiezo contigo, tú que has visto mucho más baloncesto que todos nosotros. Hablabas de las otras estrellas que llegaron antes de Jordan, has tenido la oportunidad de ver a las estrellas que han salido después de Michael Jordan, y quería preguntarte, ya hablaste un poquito sobre eso, pero ¿qué es lo que en sí separa a Jordan del resto de las estrellas presente, pasado y futuro de la NBA.
Bueno, voy a hacer un comentario. Cuando Jordan entra al mapa y se convierte en el jugador que fue, el fanático del baloncesto, la NBA, ya había dejado un poquito atrás a Larry Bird, a Magic Johnson, o sea, que eran las grandes figuras en esos principios de los 80. Y entonces cuando llega Jordan con ese juego tan espectacular, que lo hacía todo bien, se convierte en la gran figura. Él también venía de una gran carrera a nivel colegial, ¿sabes? Estamos hablando de que cuando él llega a la NBA, él ya venía con unas características y con un sello de que no iba a fallar y que iba a ser un jugador espectacular en la NBA. Entonces, cuando aquella dinastía entre Boston y los Lakers ya estaba en su momento, pero ya estos jugadores ya estaban pasando a otra etapa de su carrera, llega Jordan y se adueña de todo. Y básicamente lo hizo, y como dije anteriormente, por su elegancia en el juego, por su dedicación y por su liderato, porque, o sea, Jordan, aún cuando entró en el 84-85, ya era un líder. Y fíjate, eso es bien difícil, tú poder conseguir en el deporte un muchacho que llega a jugar en el profesionalismo, en el más alto nivel, y ya viene con ese sello de liderato. Y en principio, o sea, Chicago no era un gran equipo. Jordan lo convierte en un gran equipo, básicamente por sus actuaciones. Y para mí lo que lo separa de los demás, como lo estoy diciendo ustedes, es que era un individuo que llegó a la cancha y se adueñó del espectáculo por su dedicación, y un jugador espectacular, porque no hay duda de que Jordan es un jugador espectacular. Yo no había visto tanto un jugador de ese calibre desde que estaba Julius Irving y Magic, porque Magic era otro tipo de jugador, este jugador juego fantasía y los pases, pero Jordan tenía de todo y eso fue lo que lo hizo diferente a los demás.
Carlos, en tu caso, ¿cómo comparas a Jordan? ¿Cómo lo sacas aparte del resto de las estrellas históricas de la NBA?
Yo creo que de las cosas que más, ¿verdad? Hay que resaltar de lo que pasó con la imagen de Jordan fue en la manera en que fue mercadeado, ¿sabes? Tenis, ¿sabes? Cómo la figura de él, ¿no?, se convirtió en una marca que hasta el día de hoy, ¿no?, hasta el día de hoy sigue vigente, años después de su retiro, y cómo se ha convertido, ¿no?, en una marca de billones de dólares, creo yo, ¿no?, en todo este tiempo. Así que yo creo que además de ver lo que hizo en cancha, que lo separó del resto por sus habilidades atléticas y por el tener esa capacidad de demostrar ese hambre, ¿no?, de querer ser el mejor, y no tan solo de querer ser el mejor, sino también de ganar. Yo creo que la diferencia muchas veces de jugadores estrellas está en esa, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos a un Karl Malone, por ejemplo, que figura segundo en las anotaciones de la historia de la NBA. Pero ¿quién habla de Karl Malone? O sea, Karl Malone nunca ganó un campeonato. Y la realidad es que muchas veces la grandeza de los jugadores viene cuando llegan a los playoffs y es el momento de la verdad. Y la realidad es que Jordan pasó con honores todos esos momentos, ¿no? Y yo sé que muchas veces vienen las comparaciones con LeBron James, que si LeBron James es mejor que Jordan, que si esto y lo otro. Y obviamente lo que ha hecho LeBron es admirable, y todas las veces que ha llegado a las finales y los campeonatos que ha ganado. Pero no sé, cuando uno se pone a mirar lo que hizo Jordan en todos esos playoffs, especialmente en las series finales de la NBA, cuando él era el que cogía el balón y decía, este es mi turno, esto me toca a mí, esto no le corresponde a más nadie, y era el hombre que cargaba ese equipo, yo creo que eso lo separa sobre los demás jugadores, incluyendo a LeBron James.
Jorge, te paso el batón. ¿Cómo hace la comparación de Jordan y las otras estrellas?
Con lo que han dicho los compañeros, es que simplemente es un jugador completo. Por ejemplo, la competencia de Donkeo, pues voy allí. y se convirtió en uno de los mejores personajes en noquear la bola, y que incluso su imagen de brincar de la línea de tiros libres a donkear es la que lleva su marca. Hay que defender, pues vamos a defender. Defendió con garra y también ganó un premio a defensa del año. Y los compañeros cuentan de que cómo él les hacía la vida imposible defendiendo. Tengo que anotar la bola. 10 títulos de anotaciones. Y como compartió Carlos, pues cuando tenía que tener la bola, él se encargaba de ser el jugador clutch. Y por eso es que no puede haber una comparación entre lo más cerca, pues Kobe Bryant, pues por haber estudiado a Jordan y decir, mira, me tengo que dedicar al 100% a esto y estudiarlo para llegar a ese nivel de ser un ganador. Así que para mí, pues.
Para ti, LeBron no está ni cerca de Jordan, Jorge.
Está cerca, pero como no competía en la competencia de donkeo, pues para mí está fuera porque no quiso. adentrarse a complacer a la fanaticada, que mira, o sea, LeBron James es un tipo que donkea la bola espectacular y no quiere competir en la competencia de donkeo, pues, o sea,
pero mirándolo más allá de la competencia de donkeo, sí, todo lo que claro, sabes, mirándolo no como figura en términos de lo que ha hecho anotando puntos, que está entre los líderes en la capacidad que tiene de rebotear, la capacidad que tiene de pasar el balón.
No, definitivamente LeBron James es un jugador completo, es un jugador, o sea, tiene todas las herramientas. Yo creo que me voy por el lado que pusiste, Carlos, de cómo esta figura de Michael Jordan fue tan mercadeada que se convirtió como que en el jugador, jugador 101 de tú a seguir para tener éxito en la NBA. Y pues ese libro lo tiene lo tuvo Kobe Bryant, lo tiene LeBron James, yo quiero ser el mejor, pues tengo que dejarme llevar por lo que hizo Jordan entonces yo ser el mejor y poner estos números que estoy poniendo que superan mucho de los que hizo Jordan. Pero a mi entender, pues Michael Jordan pues se separa en ese renglón.
Déjame hacer un comentario, Esteban, déjame hacer un comentario. Simplemente miren las manos de Jordan y miren la de LeBron y a base de las sortijas que ustedes ven en los dedos de la mano, ustedes pueden decir cuán bueno fue Jordan en comparación con LeBron. Ustedes dirán, bueno, pero LeBron no tiene culpa, pero Jordan tuvo todas esas sortijas de campeonato siendo la figura relevante de su equipo. Mientras ustedes ven a LeBron, que sí, que ha tenido éxito también, pero no compara y eso es importante. Vamos a ver los dedos de la mano, cuántas sortijas hay ahí. Y entonces, antes de decir si LeBron era mejor que Jordan.
Yo voy por esa línea, Rubén, porque yo creo que jugadores con habilidad hay muchos y en la historia de la NBA hay muchos en la actualidad, en el pasado, en el presente. Pero hay un gen, que es ese gen de instinto asesino competitivo, que es lo que diferencia a las leyendas de los demás. Y no solamente en el baloncesto, ocurre en todos los deportes también. Yo creo que Michael Jordan es el máximo ejemplo de eso. Y no solamente la cantidad de sortijas, Rubén. A mí lo que más me choca es que Jordan jamás perdió una serie final. Realmente sí cogió, se eliminó a mano a los Pistons empezando su carrera. Perdió su serie. Pero en el escenario más grande, Michael Jordan nunca falló. O sea, con dos tripits. Y dirán, que si el rival no era lo mismo. Y se ganó tremendos equipos. Se ganó el equipo de los Lakers, se ganó al equipo de Portland de Drexler, se ganó los Suns de Barkley, se ganó al Jazz de Karl Malone y Stockton, se ganó los Sonics de Kemba Payton. O sea, esos eran sus rivales en esa época y se los limpió todo. Y lo hizo sin dejar espacio para errores, dando siempre el máximo, pidiendo la bola una y otra vez, tomando las decisiones correctas. Obviamente, el título del 97 lo ganó un tiro de Steve Kerr en el sexto juego contra Utah. Pero fue Jordan el que creó esa jugada, el que tomó la decisión de la bola. Después en el 98 él toma el tiro para ganar el juego, que fue un tiro que antes él había robado la bola a Karl Malone en la pintura. O sea que es un aura de invencible que tiene Jordan, que LeBron James no tiene, que acá perdió su final. Incluso yo creo que lo más cercano de esa mentalidad que vimos es a Kobe Bryant, y Kobe también perdió sus finales. Así que yo creo que eso es lo que diferencia a Jordan del resto, y para mí lo hace como el mejor de todos los tiempos. Y esa es la próxima pregunta que quiero hacerles. Y para ustedes, Michael Jordan es sin duda el mejor jugador de todos los tiempos.
Rubén. Ya lo sonaste bien anti LeBron ahí, Esteban.
No es el anti LeBron, es como dice Rubén. O sea, oye, y yo siempre he sido bastante consistente en que yo soy de los jugadores, yo soy de los fanáticos y periodistas que reconozco la grandeza. O sea, yo hablaba al principio de la superestrella con la que yo crecí fue Kobe Bryant. Y yo odié mucho a Kobe Bryant como fanático, pero reconocí a la misma vez que estábamos ante alguien grande. Y así lo escribí cuando él se retiró y pues lamentablemente cuando falleció también así lo reconocí. Pero yo creo que, como dice Rubén, o sea, no es solamente la cantidad de sortijas que Jordan supera a lo que es Kobe Bryant y LeBron James, sino miremos también las derrotas en las finales. Jordan no tuvo ninguna. Sí, yo creo que eso ahí marca la diferencia.
Definitivamente.
Rubén, ¿es para ti Michael Jordan el mejor de todos los tiempos?
Mira, yo a mí nunca me gusta comparar épocas, porque se es injusto muchas veces con los atletas del pasado o incluso del presente. No me gusta comparar porque el baloncesto que se jugaba antes era un baloncesto diferente, pero no dejaba de ser un buen baloncesto de mucha seriedad y de jugadores espectaculares para esa época. Pero dejando atrás ese pensamiento mío, tengo que decir que sí, que Jordan para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, a base de lo que hemos dicho aquí, ¿no? Es un jugador completo. No significa de que en otras épocas habían jugadores de un nivel que llegaban, no al nivel de Jordan, pero sí, eran jugadores completos y eran jugadores que en aquel momento se podían decir que eran los mejores de todos los tiempos. En aquel momento. Pero Jordan, basándonos en lo que pasó en el baloncesto de los 60, los 70, los 80, pues tengo que decir que sí, Jordan es el jugador más completo y es el mejor jugador que ha dado la NBA.
Carlos, en tu caso, ¿es para ti el mejor de todos los tiempos?
Claro, sin duda. O sea, ha sido jugador de mayor impacto en la historia. Y como tú bien señalas, ¿no? Cada vez que fue a una final no falló. Así que, ¿sabes? Por todo lo que él ha representado la NBA, tanto dentro y fuera de la cancha, la manera en que su figura le dio más popularidad a la NBA, ¿sabes? Son cosas que también se tienen que medir a la hora de analizar quién ha sido el más grande, ¿no? Así que yo creo que en todas las áreas, tanto dentro y fuera de la cancha, en términos de lo que hizo con 6 campeonatos, lo que hizo con su imagen, la realidad es que sí, que yo considero que es el más grande.
Jorge.
Bueno, yo creo que esto va a ser unánime. Michael Jordan, pues sí, para mí es el mejor de los tiempos. Por un ejemplo, Esteban, tú que eres, ¿verdad?, padre, recién padre, cuando tu hijo crezca, ¿a quién tú le vas a hablar? ¿De LeBron James, Kobe Bryant o Michael Jordan?
Bueno, yo le hablaré de Jordan, pero yo creo que ahí, como te mencionaba ahorita, Jorge, nosotros crecimos con Kobe, con LeBron, y si hay una carrera que nosotros pudimos ver de principio a fin, pues fue de carreras como la de Kobe,
claro, pero,
y LeBron, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, Jordan fue nuestro primer gran amor, punto, o sea, es lo más grande para nosotros.
Yo me pongo a pensar, ¿verdad?
Qué romántico te quedó eso.
Tienen ahora 15 años, 13 años, que dicen, mira, para mí LeBron es el mejor jugador, claro, de toda la historia. Y vienen los padres y dicen, ¿estás seguro lo que estás diciendo? Pero acá, te voy a enseñar estos videitos de un tipo que se llama Michael Jordan, a ver, para que compares, a ver quién tú me dices. Y yo creo que por esa marca que dejó Jordan, como comparten los demás compañeros, del tipo de jugador que fue, del tipo de ganador que fue a la final 6 veces la ganó, 6 veces fue jugador más valioso de la final, de la manera de que su figura fue mercadeada y vendida, no hay duda de que es el jugador que más impacto le dio a la NBA y que la globalizó, de que el baloncesto europeo creciera también al ver una figura de Michael Jordan. Bueno, nosotros también queremos ser como Michael Jordan, y el baloncesto europeo ha crecido igual también de que están muchas figuras europeas ahora en la NBA establecidas. Así de que de ese impacto de Jordan en todas esas facetas, para mí que lo hace el mejor de todos los tiempos.
Sí, bueno, yo también ya empecé con eso, que para mí es el mejor de todos los tiempos. Creo que es unánime. Parece que aquí no hay muchos fanáticos de LeBron y de Kobe, porque yo sí he visto gente, especialmente los fanáticos de Kobe, diciendo que Kobe es el más grande de todos los tiempos. Nada, para ir terminando, quería preguntar preguntarle a, y empiezo al revés, empiezo por ti, Jorge, ¿qué esperan de este documental? Recuerdo que The Last Dance empieza este domingo por ESPN, son 10 episodios, es de pietaje nunca antes visto, especialmente de esa última temporada 97-98 de los Bulls de Chicago. ¿Esperas algo nuevo, Jorge, de los Bulls? Porque ya, por ejemplo, hay una amenaza del director. Es muy posible que cambien su opinión de Michael Jordan después de ver este documental. ¿Qué tú esperas, Jorge, de Last Dance?
Bueno, por esa misma línea, pero uno puede pensar de que todo era color de rosa en ese equipo y no lo fue, con figuras como Dennis Rodman y el mismo Michael Jordan, que a pesar de que en la cancha y como jugaba era los mejores, pues sabemos que pues él le gustaba apostar mucho y pues también podía rayar su actitud como de egoísta. Y pues vamos a ver, creo que vamos a ver un Jordan, Michael Jordan humano. O sea, lo que espero ver de este documental, de que un Michael Jordan que lo colocamos con los inmortales, pues este pietaje que vamos a ver de Michael Jordan, pues lo creo que lo va a humanizar.
Carlos, ¿qué te esperas de The Last Dance?
Bueno, hablan de que van a presentar muchos momentos íntimos de su carrera y de esa última temporada. Así que ese deseo de ver lo que pasa fuera de la cancha, en el camerino, en las prácticas, yo creo que eso va a ser lo novedoso, ¿no? Así que yo creo que esa es la parte que a mí realmente más me anima de ver este documental, ¿no? De presentarle esa otra cara fuera de la cancha, de cómo se comportaban en las prácticas, de cómo era esa dinámica en el camerino, en los momentos difíciles. Así que yo creo que realmente mi expectativa, ¿no? Por ver qué presentan, ¿no? Qué imágenes, qué momentos presentan fuera de la cancha.
Rubén, ¿qué tú esperas de The Last Dance?
Mira, ahí vamos a ver, o sea, las habilidades de Jordan, que ya es altamente conocida, ya sabemos todas sus habilidades, todos esos grandes momentos. O sea, eso va a pasar a un segundo plano. Yo creo que aquí lo más importante es que vamos a ver a un Jordan con sus defectos, sus virtudes, y como dijo Jorgito, vamos a ver ese lado humano, quizás vamos a ver cosas que no nos van a gustar de él, o sea, que quizás lo hemos puesto a un pedestal y no hay duda de que va a seguir en ese pedestal en cuanto a sus habilidades, pero quizás vamos a ver situaciones donde vamos a decir, bueno, este individuo era egoísta o era un jugador empedernido, o sea, vamos a ver ese tipo de cosas que siempre es necesario que se publique, porque siempre vemos al atleta ya en el terreno de juego, en la cancha, lo vemos ahí, pero no vemos a ese atleta cómo es en su vida privada, que es un ser humano como todos nosotros, que cometemos errores, que en algunos momentos no somos los ciudadanos que deberíamos ser. Así que va a ser interesante. Esa es la parte que realmente a mí me gustaría ver, porque lo que hizo en la cancha ya todos sabemos lo que él hizo y lo grande y lo bueno que fue.
Sí, como tú dices, Rubén, la figura de Jordan está a un pedestal no solamente para los fanáticos, sino para la prensa, para la figura del baloncesto. Y muchos han comentado que tal vez se sobreprotegió, ¿no? La imagen de Jordan y muchas cosas negativas que la gente sabía, pues como que se metieron debajo de la alfombra. Entonces, pues yo creo que esa es mi expectativa con ese documental, ver un poco de ese Jordan verdadero, que no es el que está siempre frente a las cámaras. Igualmente, Jordan es una figura que tras su retiro tampoco es que esté muy públicamente accesible, ¿no? O sea, son muy pocas sus apariciones públicas. Sí, creo que va a ser bueno ver ese lado de Jordan que no muchos conocíamos, y si nos decepciona, pues, fíjate, estamos conociendo al verdadero Michael Jordan.
Y lo bueno de este documental es que él va a estar ahí, va a hablar, o sea, que él fueron a grabarlo 3 veces durante el año pasado y durante el año pasado y el 2018, así que va a dar sus declaraciones y va a reaccionar a lo que la otra gente dice de él, así que eso va a estar interesante también.
Bueno, muchachos, les agradezco mucho su tiempo, que sigan bien en estos tiempos de cuarentena.
Seguro.
Amigos, esto ha sido todo por este episodio. Agradecidos por su sintonía. Recuerden seguir conectados a El Nuevo Día para todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus, tanto edición digital como impresa. Igualmente, nosotros en Deportes seguimos trabajando para producirle contenido de calidad a pesar de la ausencia de la acción deportiva. A nombre de este servidor, Esteban Pagán, los compañeros Carlos Rosa, Rubén Rodríguez y Jorge Figueroa, y Joe Rubens en la producción de este podcast, gracias por la sintonía y será hasta la próxima.